Este es un episodio especial para Repaso Noticioso. Mi nombre es Enrique Vargas. Este episodio es parte de una serie donde entrevistamos a los candidatos para ser alcalde del municipio autónomo de Mayagüez. Este episodio es la entrevista a Jaime Viqueira Mariani, candidato por el movimiento Victoria Ciudadana. En otros episodios separados vas a encontrar la entrevista a los demás candidatos. Y en el primer episodio de esta serie yo explico el trasfondo, el proceso, presento las preguntas y hago algunos comentarios y recomendaciones para que pienses acerca de las contestaciones. No dejes de escucharlo. Y ahora vamos de inmediato a la entrevista a Jaime Viqueira Mariani, candidato por el movimiento Victoria Ciudadana. Doctor Jaime Antonio Viqueira Mariani, muchas gracias por estar en Repaso Noticioso.
Gracias a ti por invitarme y permitir compartir mis ideas y proyectos para hacer de Mayagüez la mejor ciudad de Puerto Rico, donde una familia se sienta de manera agradable para poder criar con calidad a sus hijos y a toda la familia.
Muchas gracias, doctor Viqueira. Usted está aspirando a la alcaldía de Mayagüez por el movimiento Victoria Ciudadana. ¿Por qué? ¿Por qué le está solicitando al pueblo la posición de alcalde del municipio autónomo de Mayagüez?
Por muchos años yo he servido a mi pueblo a través de mi profesión de pediatra y he estado ayudando de una manera u otra para que nuestra salud física y emocional esté en balance. Pero cada día veo más deterioro, tanto en la salud física como en la emocional. Y esto tiene su influencia debido a los que dirigen a nuestro país, que cada día, esto no hay que explicarlo, el pueblo se nota y el pueblo lo exige, que va en franco deterioro. Yo miraba la historia de otros que me han precedido, médicos inclusive, como doctor Ramón Emeterio Betances, el doctor Barbosa, médicos de profesión, pero que en un momento dado giraron su vida hacia la política en pro de ayudar a Puerto Rico para tener una mejor calidad de vida. Y yo me dije a mí mismo, yo tengo que aportar a Puerto Rico y a mi Mayagüez desde otra perspectiva, de manera tal que podamos ofrecerle una alternativa de calidad de vida a este pueblo. Y si las personas que tenemos algo que ofrecer en términos de cultura, de educación, de disciplina, de orden, de honestidad, no lo hacemos, no nos podemos quejar después de los gobiernos que nos dirigen, donde está plagado de corrupción rampante, donde el político llega no para servir al pueblo, sino para servirse ellos mismos. Y mi meta es cerrar la llave de la corrupción. Si yo cierro la llave de la corrupción un poquito, el dinero sobra para atender los servicios esenciales del pueblo de Puerto Rico, porque ahora mismo lo que les llega al pueblo para estos servicios son las migajas. Porque ya, como lo dijo uno de los políticos grandes de los azules, se están repartiendo el banquete total. Y eso quiere decir que el dinero se los va a los bolsillos y el dinero del pueblo se va a los bolsillos. Yo llego aquí a fiscalizar y a señalar y a cerrar esa llave de la corrupción para que Puerto Rico sea servido con la calidad de vida que se merece.
Qué bien, muchísimas gracias. Veo que tiene un resumen extenso, así que yo le voy a pedir que por favor me ayude diciéndome o contándome hasta dos experiencias de trabajo que haya tenido y que me demuestren que está preparado para ser alcalde de Mayagüez.
Obviamente mi resumen principalmente está orientado a través de la medicina. La iniciativa mía de este servidor, a través de los años, especialmente durante mis primeros 10 años en Mayagüez, cuando empecé a ejercer la medicina, yo encontré un Mayagüez, en términos médicos, desprovisto de los servicios de calidad que se requería. Por ejemplo, yo llegué a la clínica Perea en ese momento, que era quizás la de más fuerza en términos de servicios privados que se ofrecían en Mayagüez, y los bebés prematuritos que nacían no tenían oportunidad de vida. Un bebé de 2-3 libras con todos sus sistemas inmaduros, especialmente sus pulmones, que son los que atrapan el oxígeno para poder vivir, no le funcionaban, porque estaban muy duros, estaban inmaduros. Y ahí yo empecé a implementar lo que había adquirido en nuestra Escuela de Medicina Tropical en San Juan, en la Universidad de Puerto Rico, porque ya la técnica para salvar a estos niños existía hace rato, y Mayagüez estaba 10, 15 años atrasado. Y cuando yo empecé a salvar a estos niños, exigí equipos respiradores, exigí que necesitábamos un cuerpo de terapia respiratoria, que necesitábamos terapistas, que necesitábamos máquinas para analizar los niveles de oxígeno y de CO2 o dióxido de carbono, el pH sanguíneo, para poder monitorear y tratar de ayudar a estos bebés. Me respondieron porque sabían que estaban atrás. Aquí había más de 15 pediatras. Había neumólogos pediátricos y habían neonatólogos pediátricos. O sea, subespecialistas en el campo de la respiración. Y ahí llegó doctor Viqueira, pediatra general, de manera tal que yo puse y reté a estos subespecialistas a que ejercieran su campo a su máxima potencia, pero no lo hicieron. Así que yo me tomé la tarea de hacerlo. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Mucho celo profesional, mucha crítica a mi espalda, pero los resultados se fueron viendo. Y cuando empecé a salvar a estos niños, que parecían que estaban muertecitos en el respirador, pasaban 10, 12 días, y cuando eventualmente salían del ventilador y ya la mamá lo tenía en los brazos y lo empezaba a alimentar, entonces, de repente, todos los obstetras de Mayagüez estaban buscando al doctor Viqueira. Y de repente yo no daba abasto con toda la exigencia y la demanda de los obstetras. Te necesito en esta cesárea, te necesito en este parto, que el bebé viene con problemas. Porque yo se lo salvaba. Y esa ejecutoria y esa, vamos a decirlo en inglés, upgrading del servicio neonatal de intensivo es un trabajo que llevo a orgullo, porque subí el estándar y la media vida de una mortalidad total de un 100% de estos bebés que no podían vivir si no se les ayudaba con la tecnología que ya se conocía, subió a más de un 75%. Y por 10 años yo estuve ejerciendo esa función de neonatólogo e intensivista, hasta que por fin llegaron otros neonatólogos que asumieron su rol de la manera correcta, e hicimos esa transición donde ellos empezaron a hacer su trabajo. Y entonces yo me fui quitando, porque el trabajo para una sola persona era demasiado violenta. Algunas veces yo estaba 36 horas en el hospital corrido, tenía 6 nenes en respiradores, y estás pensando que son nenes que tienen 3 libritas, que tienen un tubito instalado en su tráquea, ¿verdad?, que se tapa con una mucosidad con una relativa frecuencia, y si tú no estás cerca, el tubo se tapa, pierdes el niño. Muchos son los niños que hoy son hombres, que han venido donde mí y me dicen: mi mamá me dice que usted me salvó la vida, que yo pesé 2 libras con 9 onzas y usted fue el responsable de que yo pudiera vivir. Y nada más con ir a los expedientes médicos tanto de Bellavista como de Perea, y buscamos esos expedientes, y vamos a encontrar la evidencia de lo que le estoy diciendo. Así que ese es un aporte donde yo jamaqueé el palo de una manera bien positiva, y quizás esa fuerza con que trabajé y dedicación para ayudar estableció un perfil profesional donde me gané el respeto del pueblo. Y por eso todavía hoy la gente me reconoce. Y sigo trabajando con la misma intensidad. A mis 76 años me siento como si quisiera empezar de nuevo. Todavía tengo una fuerza increíble. Yo me siento bien jovencito y lo estoy demostrando hoy día en el hospital de Dr. Ramón Emeterio Betances, que fundó en el 1865, después de la epidemia de cólera, donde en Puerto Rico murieron sobre 7.000 personas cuando la población en Puerto Rico era de unas 600, 700 mil personas. Hoy día, si lo podemos traspolar a la epidemia que nos dio el COVID, donde en una población de sobre 3.2 millones de personas mueren 5.000, 6.000, y voy a hacer una corrección. En el momento de la epidemia de cólera, no, en una población de 600.000 no fueron 7.000 personas que murieron, fueron 30.000 personas que murieron. Así, tú imagínate el impacto de ese momento y el trabajo que tuvo que hacer Betances conjuntamente con el doctor Basora para ayudar a la población de Puerto Rico. Y ahí surge y se funda ese hospital, que es un hospital icónico en Mayagüez, que hay que crear un emblema que reconozca ese trabajo de ese hospital. Así que con esto te doy una muestra del trabajo hecho. Otro trabajo que hice como médico, pues fue la creación de la Clínica Mayagüez. Ese es producto del ingenio de tres médicos. Eventualmente, antes de terminar crear la estructura, ya solamente quedábamos dos. Uno se quitó, le cogió miedo al bulto. Pero hicimos esa Clínica Mayagüez y en un momento dado, con muchísimos tropiezos que no voy a entrar en detalle porque me amarga la vida, porque el resultado final es que la clínica funcionó. Y en un momento dado, yo estaba atendiendo ahí sobre 3.000 pacientes mensuales. En una clínica que no es un hospital, era el concepto del hospital vertical. Era el segundo en Puerto Rico, en San Juan había uno que se llamaba el San Juan Health Center. Nosotros logramos poner a correr donde los niños pediátricos, me quedé con toda la población de Mayagüez. Y ahí, al ocurrir ese fenómeno y las hospitalizaciones disminuir en un 98% de los niños atendidos a través de Clínica Mayagüez versus las hospitalizaciones que ocurrían en hospitales donde tienen una sala de emergencia adscrita al hospital, que responde a las necesidades del hospital, y el hospital te lo dice, la función de ellos es hospitalizar. De cada 100 niños que entraban a una de estas clínicas, hospitales, Bellavista, Perea, mismo San Antonio, de entre el 15 y el 30% de los niños se hospitalizaban versus en la Clínica Mayagüez, donde 1.5% solamente se hospitalizaba. Eso trajo un impacto económico a los hospitales porque les bajó sus ingresos. Al bajar esos ingresos, se maquinaron o se confabularon o conspiraron en contra del doctor Viqueira para ahorcar al doctor Viqueira y sacarlo de carrera. Y la manera de yo ingresar dinero personalmente era a través de los planes médicos. Pues las cúpulas de los hospitales se pusieron de acuerdo con la cúpula de los planes médicos para ir detrás de mí. Me acusaron de fraude, me sacaron de carrera. Y tuve que luchar como gato boca arriba, como dice el refrán, sobre 10 a 15 años en dos frentes, una contra una poderosa plan médico. No voy a mencionar el nombre, pero la gente sabe quién es. Y otro contra un poderoso banco en compañía de otro plan médico. Los dos principales planes médicos de Puerto Rico. Y a los dos los derroté. Pero me costó 10 a 15 años de mi vida peleando en las cortes. Me quitaron el plan médico. Mis ingresos bajaron un 80%. Pero nunca, nunca me arrodillé. Porque como dice el doctor Betances, el enemigo es grande cuando tú te pones de rodillas, pero si tú te paras y lo ves al mismo nivel, ese enemigo no es tan grande y puede ser que tú seas más grande que él, porque cuando tú trabajas con la verdad a tu lado, la mentira es derrotada. Y la Clínica Mayagüez es un legado físico que nadie puede borrar, que es producto del ingenio, la dedicación de dos médicos, por decirlo. Doctor Rodríguez, el hermano del famoso comediante de Sabana Grande, Machuchal, urólogo de profesión, y este servidor, el doctor Viqueira, pediatra.
Muchas gracias, doctor Viqueira. Aunque está corriendo para la posición de alcalde, en realidad el pueblo no lo está escogiendo solamente a usted, sino que el doctor Jaime Viqueira representa un equipo de trabajo. Hábleme de algunas de esas personas claves que van a ser parte de su equipo de confianza y de la expertise que traen y que espera usar.
Mira, yo estaba tranquilamente practicando mi medicina. De repente recibo una llamada y me hacen la oferta a ver si quiero ser alcalde, correr para el puesto de alcalde por el Movimiento Victoria Ciudadana. Pedí un tiempo para meditar, para analizar y ver las personas que me estaban haciendo esta proposición. Después de estar un mes y consultar con mi familia, personas altamente capacitadas, decidí a favor. Número uno, tengo como compañera de papeleta a la doctora Julia Mignucci. Ya con ese nombre nada más, una persona altamente capacitada, retirada del Colegio de Agricultura y Altas Mecánicas, en el mundo biológico, la biología, responsable de que aquí no se pusiera la planta de carbón en los años 90, la Cogentrix, fuente de energía contaminante, y la querían poner aquí en Algarrobo, al lado del maní, al lado del seco. Y ella llevó unas luchas en contra del sistema, ayudada por un reverendo, se me escapa el nombre ahora, y por todas las comunidades, y lograron detener que se pusiera eso. Y aquí, ya sabes por qué tengo en mi equipo a Julia Mignucci, porque me invitó a mí a aceptar. Esa persona es clave. Tenemos que llevarla a la legislatura donde se hacen las leyes y que su voz sea de impacto, porque es una mujer con una intelectualidad y una sensibilidad humana y una trabajadora en pro de la justicia social como nadie en Puerto Rico. Yo no quiero más batatas políticas. No son caras lindas ni retratos. Es contenido para poder hacer que Puerto Rico... Yo no puedo pretender que en enero del 25 ocurra un milagro y Puerto Rico cambie si seguimos eligiendo a la misma gente. Y eso me lleva a decirte, mi equipo de la Asamblea Municipal, maestros de Montessori, muchachos de trabajadores social, profesores del colegio como Reinaldo Rosado Silva, en el Departamento de Sociales, gente con ideas y con contenido, gente que está presto a entrar a esa asamblea municipal, a revolucionar una asamblea que ha estado estática y que sirven como sello de goma a lo que los alcaldes tradicionales han dicho. Mi asamblea va a ser independiente y cuando me tengan que poner en jaque, sé que lo van a hacer. Cuando yo tomo una decisión que no esté a tono con las posturas de ellos, me van a cuestionar. Y tú sabes lo que va a imperar: la idea, la verdad. Y cuando yo vea que yo estoy equivocado, le daré la razón. Y trabajaremos en equipo sobre la base, no de imposición, y sí en términos del pragmatismo de la idea y lo que Puerto Rico y Mayagüez verdaderamente necesiten.
Uno de los problemas que más preocupa a la población mayagüezana es la corrupción. Pero le estoy hablando de la corrupción en cualquier puesto político, no solo municipal. Y es por eso que todos los políticos hablan de que no van a tolerar la corrupción y cosas así. Entonces la pregunta es, ¿qué dice en su plan para Mayagüez? Primero para evitar y luego para detectar y responder ante la corrupción.
Bueno, primeramente, la gente que tengo a mi lado, trabajando con, tienen que pasar y han pasado por un sedazo de ser personas honestas. La corrupción, tan pronto se identifique en alguno de ellos que hay un elemento de corrupción envuelto, serán llamados a capítulo y tendrán que responder ante la insinuación de que haya corrupción. Número uno, ¿verdad? Vamos a tener un programa dedicado específicamente a estar velando y auditando cada uno de los movimientos de la actividad en la parte administrativa. Tendremos una fuerza de seguridad también velando por actos de corrupción del diario. Vuelvo de nuevo. Utilizar fondos públicos para ensalzar su imagen, ensalzar mi imagen, eso es corrupción. Yo no puedo usar edificios públicos que pertenecen al municipio para poner una pancarta para resaltar mi imagen. Y eso está ahora mismo, si tú quieres ir a ver, en la casa de José de Diego. Una casa que pretendo rescatar para hacerla un museo. Eso está en la calle El Liceo. Y allí pusieron, en esa casa que pertenece al municipio en este momento, una pancarta que creo que tiene una querella puesta ante el gobierno central y el departamento de ética, porque eso no se puede hacer. Entonces abusan de su poder. Y si cositas así tan sencillas demuestran que hay corrupción, yo no me quiero imaginar cuando tengan el poder absoluto. Otros actos de corrupción. Ahora mismo en las primarias, regalando estufas y abanico a gente para obtener el voto. Pagándole a gente para obtener el voto. Relocalizando gente de municipios aledaños para obtener el voto. Todo esto lo hicieron en contra de la representante. Por ejemplo, yo esperaba ver una competencia bien cerrada. Y ahora que me empiezo a enterar de los detalles de los actos que cometieron, ya yo veo por qué hubo esa disparidad tan grave. Esto no es jugar limpio. Y si el que juega sucio de esa manera va a seguir jugando sucio toda la vida. Yo emplazo a que breguemos con honestidad y rectitud. Pero si yo veo que hay actividad corruptiva, ya sea cuando yo sea alcalde o aunque no sea alcalde, lo voy a seguir señalando. ¿Okay? Vuelvo y digo, yo quiero que me explique Pedro Pierluisi y el alcalde Jorge Ramos por qué gas para Mayagüez y no energía solar. ¿Qué los convenció a ellos favorecer a Luma en contra del pueblo de Puerto Rico? ¿Por qué están trabajando a puerta cerrada, sin transparencia? Yo no creo en los sobornos para lograr unos propósitos. Yo sé que los políticos se enriquecen a través de esos sobornos. Todos entran pobres y salen millonarios. Que me expliquen por qué el gas sí y el sol no.
Muchas gracias. Otro problema común que se escucha entre la ciudadanía es la ineptitud del gobierno para solucionar problemas. Que se tarda mucho para responder. Algunos ejemplos son para arreglar las carreteras o para sacar un permiso de negocio o que no tienen suficiente personal. Esto se está escuchando mucho ahora en la policía, sobre todo la policía municipal. Y a veces la gente habla hasta de maltratos. ¿Qué dice su plan para Mayagüez? Que sea para eliminar la ineptitud del gobierno municipal durante su incumbencia.
Bueno, tenemos que empezar por la cúpula. Tenemos que empezar por la Junta de Control Fiscal. Tenemos que trabajar en conjunto con el gobierno central para eliminar la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal ha antepuesto la fase económica versus los servicios esenciales. La Junta de Control Fiscal viola su propia ley al no definir lo que son servicios esenciales y hace unos recortes en servicios esenciales que está prohibido hacer según la misma ley de promesa. ¿Ve? Tenemos que decirle a la Junta de Control Fiscal, no, tú no puedes privarme a mí de la seguridad y cortarle presupuesto. Y donde tiene que haber 10 policías, hay 2 para cubrir la misma área. porque si no me permiten ampliar mi red de seguridad por el problema fiscal, porque tienen que pagarle a unos buitres, porque eso es lo que ellos hacen. Ellos son un ente bancario que están velando por coger el dinero de Puerto Rico y llevárselo para pagárselo a costa de sacrificar unos servicios esenciales. Ellos quieren controlar y recortar donde se fomenta la instrucción, la educación, que es la Universidad de Puerto Rico, con todo su recinto, incluye a Mayagüez. Ellos le han hecho unos recortes que más claro no canta el gallo. Y van en vía de tratar de ver si la pueden cerrar o dejarla como una escuela primaria. Unos recintos donde se han producido tantos grandes científicos, donde tanto se ha elaborado, tanto en la medicina, como en la energía, como en la agricultura, como la parte social, grandes abogados y fiscales. Mientras menos culto sea el pueblo, mientras más descultura haya, mientras menos educación, el pueblo es más fácil de manipular a gusto y gana. Eso lo tenemos que evitar y eso lo tenemos que combatir con fuerza. En términos locales, pues nosotros tenemos que simplificar la otorgación de los permisos, siempre cumpliendo con la ley. No podemos, y esto es otro acto de corrupción, seguir otorgando contratos sin subastas. No podemos seguir vendiendo propiedades en Mayagüez, en el casco, a individuos particulares sin haber pasado por un proceso de subasta. Y si hacen una subasta que cumpla con los ingredientes de lo que es esa subasta, porque he vivido haber sido citado para una subasta, no se presentó el ente subastante, habíamos unos cuantos allí, eventualmente dieron una excusa, hubo subasta, pero no hubo subasta nada. Y a los dos meses habían otorgado lo que se iba a subastar a un particular y nunca hubo la subasta. Corrupción tras corrupción tras corrupción por el gobierno municipal. Entonces, volvemos. No pretendamos que Mayagüez mejore o que Puerto Rico mejore si seguimos eligiendo a la misma gente que por los últimos 70 años no va a ocurrir un milagro. De la única manera es llevando gente honesta, que cada día son más las batatas políticas que nos dirigen, que están velando por su bolsillo. La ineptitud se puede combatir perfectamente con la educación de los que allí estemos para dirigir a Mayagüez. Y eso incluye al alcalde, a la representante, al presidente o el director de la asamblea municipal y a todos los asambleístas municipales. Y en mi equipo son todos muchachos jóvenes y de varias edades, como mi edad y la doctora Minucci, con mucha experiencia, que hacemos un equipo entre juventud y mayorcitos de edad, que le va a dar un ingrediente de sabiduría a Mayagüez en lo que se llama dirigir a nuestro pueblo hacia el éxito. Cada uno de las personas del equipo, y verdad, tenemos un equipo base, que es el que me invitó, y obviamente ese equipo se va a ir ampliando, porque hay muchas áreas en el municipio que tienen que ser administradas: turismo, desarrollo económico, servicios sociales, salubridad o salud. Aquí se van a elegir personas para dirigir todas estas facetas dentro de la sombrilla del municipio sobre la base de la competencia entre sus pares. Y van a llegar muchos resumés, muchos currículum vita, y los analizaremos. Y basado en esa competencia, habrá un equipo, siempre basado en honestidad, no en favoritismo, que van a escoger lo que se interprete en ese momento sea el mejor personal para esa particular posición. Eso del amiguismo, eso no va a estar envuelto. Va a estar envuelto la capacidad y el valor que pueda tener ese individuo de acuerdo a su historial de trabajo y su currículum vitae. La ineptitud que puede surgir desde la misma base central de la dirección del municipio, o sea, desde el mismo alcalde, desde los allegados con liderato dentro de la alcaldía. Nadie está excepto de tener ineptitud. Vamos a tratar de que se minimice sobre la base de un cuerpo de asesoría que esté velando por cada paso que dé la persona, empezando por el propio alcalde. Vamos a tener un comité que esté velando por cada decisión que se tome, de manera tal de tratar de reducir el elemento de deficiencia administrativa o de ineptitud o de decisiones que van en contra del beneficio del bien social del pueblo de Mayagüez. Ese cuerpo de asesoría va a ser un cuerpo sólido de gente intachable, de una reputación que no puede ser cuestionable. Eso va a estar ahí como parte de mi equipo. Es una sombrilla de seguridad para velar por los mejores intereses de las decisiones que tome el alcalde y su equipo de trabajo.
Qué bien, muchas gracias. Una costumbre del gobierno es presentar un informe de progreso a los 100 días desde que comenzó a ser alcalde de Mayagüez. Vamos a suponer que ya eres el alcalde y ya pasaron 100 días. ¿Qué dos cosas a ti te gustaría estar anunciando que lograste en tu primer informe de progreso a los 100 días?
Primeramente, haría un reporte del preliminar de lo que la auditoría forense me estuviera informando a esos 100 días. Porque estoy seguro que en 100 días de auditoría forense van a salir muchos escarabajos, muchos escondites que el pueblo desconocía. Y así vamos a ir cumpliendo con una de las promesas de campaña. Número uno. Número dos, me iría también a la parte de la seguridad y la educación. ¿Qué cosas se han logrado en esos 100 días en términos de la seguridad y la educación para ayudar al pueblo de Mayagüez? Porque estoy seguro que el pueblo está ávido y pendiente a ver cómo vamos a seguir ayudando a nuestros niñitos y su educación y la actividad familiar, y qué se ha hecho para tratar de que Mayagüez va encaminado para ser la mejor ciudad donde los niños puedan ser criados con una calidad de vida a través de la familia. Y la seguridad y la educación son vitales en ese aspecto. Mira, bajo los gobiernos pasados se cerraron un sinnúmero de escuelas, una manera catastrófica, sin haber hecho estudios. Tenemos que revisar todos esos espacios vacíos de escuela, que al destruirlos literalmente se eliminó una actividad comunal alrededor de esas escuelas y le pusieron una barrera a los padres, aumentando las distancias para poder ellos llevar a sus hijos a la escuela. Mucha gente que no tenía ni manera de transporte. Yo quiero revisar esa parte porque quiero hacer un estudio que me demuestre que revitalizando algunas áreas de espacios de escuela puedo ayudar a que los niños vuelvan a retomar y no haya el ausentismo. Voy a hacer que los maestros en mi comunidad sean bien atendidos económicamente. ¿Cómo pretendemos que haya educación si tenemos unos salarios mínimos y míseros a nuestros educadores, que es la base, es el corazón, la fuerza y la estructura de un pueblo? Para que esos educadores se sientan a gusto, que van a trabajar con gusto, tienen que estar satisfechos económicamente, que no tienen que tener dos trabajos para lograr llevar el sustento a su hogar. Lo mismo con la seguridad. Los policías no tienen que estar trabajando horas extras para lograr satisfacer su necesidad familiar. Y más en una profesión tan delicada y tan peligrosa, donde trabajar horas en exceso provoca un cansancio y un agotamiento y un policía no puede estar agotado en el ejercicio de su profesión, porque si se duerme por el agotamiento, puede ser que le cueste la vida. Vamos a mejorar esos salarios de esos policías de una manera que impacte, de manera tal que el policía se sienta a gusto, que quiere trabajar en la policía. Porque hay mucha gente que quiere verdaderamente trabajar, pero no puede trabajar con lo que se les paga. Por eso se van a Estados Unidos, principalmente, en busca de mejores salarios. O sea, ellos no se van de aquí dejando de ser policía porque quieren dejar de ser policía, porque se van al norte a ser policía, pero con una mejor paga. Si ellos se quieren ir en busca de una mejor paga, ¿por qué no le damos la mejor paga? Y para que haya la mejor paga, tenemos que cerrar la llave de la corrupción, como te dije, porque si se cierra la llave de la corrupción, que es un cáncer maligno a gran escala entre nuestros dirigentes, el dinero para llevarlo a los servicios esenciales, como lo es la educación y la seguridad, va a estar disponible para poder ayudar a nuestros maestros y a nuestros ejecutores de los servicios de seguridad, o sea, nuestra policía municipal. Y esa prédica se la llevaré también al gobierno central de Juan Dalmau y de Danaer Inma, para que desde el centro de gobierno en San Juan se lleven a cabo estas ideas que de aquí van a ser, no ideas, van a ser actividad pragmática real que se va a llevar a cabo.
Muchas gracias. Digamos que ya es alcalde de Mayagüez. Y una mañana se levanta y mientras está desayunando, prende la radio y escucha la noticia de una mujer octogenaria que fue encontrada muerta en su casa que queda en un barrio de Mayagüez. Las autoridades fueron alertadas porque una vecina del lugar se extrañó de que no había visto a la anciana por varios días. Cuando la prensa entrevista al oficial que se encuentra en la escena, este dice que entraron a la casa forzando la puerta y encontraron que la casa estaba llena de basura y escombros, y por lo tanto no estaba apta para vivir. También dice que la anciana parece haber muerto debido al calor excesivo y deshidratación. Luego la prensa entrevista a los vecinos del área que le dicen lo siguiente. Una mujer dice que ese barrio de Mayagüez ha sido olvidado por el gobierno, que la luz y el agua se les van a cada rato, y cuando eso pasa, a veces un vecino iba a la casa de la anciana, que casi siempre estaba sentada en el balcón, para llevarle agua o algo de comer. También dice que por allí nunca pasa la policía y que cuando llueve mucho siempre se quedan incomunicados. Luego un señor dice que en ese barrio hay muchas personas ancianas y que se la pasan encerradas en sus casas y más ahora en estos días que hace mucho calor y que se encierran con sus aires, los que tienen, y los que no con abanicos. Que hace muchos años atrás tenían problemas de drogas y criminalidad y que eso le dio mala fama al barrio, pero que siempre ha sido un barrio bueno, pero que ahora, aunque no tienen esos problemas, y para colmo casi ni hay jóvenes, la gente todavía cree que eso es un lugar de mala muerte, que los tratan de lejos. Y por eso alguien que se puede morir en su casa y nadie se da cuenta. Y finalmente otra señora dice que las autoridades deben investigar este caso, porque este caso es uno de negligencia. La familia de esa anciana no se preocupaba por ella, que casi nunca venían a verla y que estaba allí abandonada. Y que aunque no fue que la mataron con una pistola, que quizás eso es un crimen, y quién sabe si tiene que ser un feminicidio, porque seguramente la abandonaron por ser mujer y viejita. Y que eso también es violencia. Usted, como alcalde de Mayagüez, ¿qué tipo de responsabilidad entiende que tiene en esta situación? ¿Y qué cosas le llamaron la atención de esta situación y que cree que puede trabajar en su administración?
Bueno, es un ejemplo de nuestra vida diaria. Eso se está oyendo constantemente. Ese no es la excepción. Yo creo que es responsabilidad del gobierno municipal, identificar todos los ciudadanos de Mayagüez, en todos los lugares, en todos los barrios, especialmente a todos los envejecientes. Crear un mapa y una historia de dónde vive cada envejeciente y poner a las herramientas del gobierno, dígase Departamento de la Familia, Servicios Sociales, a constantemente monitorear, visitar y ver las condiciones, que no lleguemos con la sorpresa, como el ejemplo que nos acabas de dar, donde se podía predecir que esto iba a ocurrir, María, donde la higiene no permeaba. Obviamente la señora pasaba malos ratos, calores, y no, posiblemente hambre, posiblemente deshidratación con el calor. Así que tenemos que identificar por cronología, por edad, las viviendas. Una vez tengamos identificado, veamos qué persona, por condiciones médicas, puede ser que la persona tenga 45 años, pero no pueda caminar porque es diabética, le ha amputado una pierna. Tenemos que tratar de hacer ese mapa salubrista por edad y por condición médica y por marginación social y poner todas las herramientas. Y las herramientas incluyen no tan solo lo que el gobierno pueda hacer, sino crear unas, en esas comunas, unos equipos que nos ayuden de la misma comuna, porque son los, quizás la primera fuerza de ayuda de la emergencia que pueda ocurrir, porque viven ahí cerquita. Y ya ellos van a tener quizás identificado dónde es que están los posibles problemas potenciales que nos pueden dar una sorpresa un día. Así que esa herramienta de compenetrarse en cada barrio, crear un foco comunal que identifique y a la vez tener desde el municipio un área central que me identifique en una pantalla cada barrio y donde están los viejitos, que cuando se prende una luz es porque ahí hay un problema, porque vamos a estar conectados con la con la comuna que nos puede dar una señal. Así que eso no debería ocurrir nunca. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y un 100% más por tratar de que esa ayuda, que no le falte comida a esa gente, que no le falte transporte a esa gente, que si esa persona quiere ir al supermercado, tenga una manera de transporte que sea pragmática, sencilla, que con una llamada de teléfono sale un carrito y la busca. Ahí están los ecotaxis, que es para eso, para dar transporte de los barrios al supermercado, a Mr. Special, a Pueblo, a Pepe Ganga, donde sea, que ellos no pueden ni cargar la bolsita muchas veces. Y va el chofer con su ecotaxi, que el ecotaxi sea un servicio público que ayude a los más desprovistos, que ayuda a todos, porque si tienes que ir al médico, esos aparatitos entran por todos lados, son como, yo le llamo la última milla. Los trolleys traen gente de los barrios, pero después los dejan en unas áreas, en unos terminales. De ahí tienen que moverse a escondites. Es el último capilar. El trolley es la arteria o la vena principal, pero después no puede meterse por todos los cubujones de Mayagüez. Y el ecotaxi llega a ese sitio, espera y lo vuelve y lo lleva. Al ciudadano no le cueste eso. Hay fondos para eso. Se puede ayudar. Mientras estamos haciendo ahora la campaña y estamos yendo casa por casa, nos hemos encontrado con eventos que sugieren que han ocurrido el potencial de las personas de la tercera edad estar incapacitadas y en necesidad y tan desatendidos. O sea, esto que tú acabas de decir es el pan nuestro de cada día y hay que identificar estas casas, hay que identificar a estas personas con nombre y apellido, no con un número. Y hay que sacar la parte humanitaria de nuestro ser para ayudar De eso se tratan los servicios esenciales. De eso se trata de cerrar la corrupción. El dinero tiene que ser canalizado por donde tiene que ser canalizado. No podemos tener más Tata Charbonnier. Y ya lo que estoy viendo en Mayagüez, aquí hay muchas áreas de Tata Charbonnier que tenemos que eliminar. La corrupción tiene que cerrar para poder ayudar a este señor que estaba con un derrame cerebral. Casi no podía mover sus brazos y apenas podía hablar. Y yo me decía la pregunta, ¿y cómo se alimenta? Y si acaso viene un hijo dos veces en semana, tenemos que buscar y implementar toda esta andamiaje que te dije que quizás es necesario para identificar, hacer este mapa de necesidad en los ancianos, personas de tercera edad, personas con condición médica, para que ellos no puedan sufrir percances que de otra manera, si tuvieran a alguien al lado, se podrían salvar. Como están solitos, ¿de qué otra manera los podemos ayudar si no nos compenetramos en el día a día, en los barrios, y identificamos esas áreas? Una vez identificado, entonces los equipos de apoyos que el municipio tiene que tener, y no podemos permitir que la Junta de Control nos corte las alas para poder ayudar a estas personas. Puerto Rico tiene que darse a respetar como país, como pueblo. La colonia no puede seguir imponiendo condiciones que atenten contra los servicios sociales y los servicios esenciales de nuestro pueblo.
Muy bien, muchas gracias. Un inversionista del Medio Oriente quiere transformar al puerto y el litoral de Mayagüez en un centro turístico y empresarial que domine el área caribeña y que, en palabras del mismo empresario, que sea una competencia directa a Dubái. Su plan incluye construir dos hoteles. Y el primero quiere construirlo donde está ahora la Villa Centroamericana. O sea, él quiere comprar esos edificios y terrenos y construir allí su primer hotel. El segundo todavía no tiene un lugar escogido, pero dice que está explorando opciones en la costa oeste. Como parte de su inversión, dice que está dispuesto a invertir en el puerto marítimo y en el aeropuerto de Mayagüez para que reciba más turistas. Además, quiere saber si la estación de energía eléctrica en el área del malecón de Mayagüez puede expandirse para asegurar la capacidad energética del área. De ser necesario, está dispuesto a invertir para que el puerto también pueda recibir combustible para la generación de energía eléctrica en esa estación, pero la electricidad a sus hoteles tiene que estar garantizada. Otras condiciones son las siguientes. El municipio de Mayagüez tiene que estar dispuesto a invertir para atraer nuevos negocios y restaurantes de clase alta para toda la zona del litoral. Para hacer sus inversiones en el puerto y el aeropuerto y la estación de energía eléctrica, él tiene que convertirse en accionista y en parte de la mesa de directores de esas entidades. Usted, como alcalde de Mayagüez, ¿qué tipo de responsabilidades se entiende que tiene en esta situación? ¿Y qué cosas le llamaron la atención de esta situación y que cree que puede trabajar en su administración?
Una pregunta sumamente interesante. Y aunque es un ejemplo hipotético, estoy pasando por la experiencia de que me da la impresión de que es un relato de hechos que están ocurriendo en Mayagüez. Hay mucha coincidencia en tu ejemplo hipotético con eventos que están actualmente ocurriendo. Inversionistas europeos que quieren hacer del Mayagüez y de su puerto un área hotelera. Para empezar, la Villa Centroamericana se creó sobre la base de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2010 para eso mismo, Villa Panamericana, para alojar a los atletas que nos visitaron, que fue un éxito rotundo. Con el compromiso que una vez se diera, terminara los juegos, se le ofreciera al público de Mayagüez a un costo que fuera viable para acuerdo con los ingresos que las personas tienen. Nadie en este universo va a poder imponerme una condición de movilizar a la gente de la Villa Panamericana, que viven tan a gusto y agradecida con el alcalde, el pasado alcalde, para poner los intereses particulares privados de negocios para hacer dinero y hacer un hotel en esa área. No me opongo al progreso y al proyecto de crear hoteles en el área nuestra. Estamos a tono con eso. Pero tiene que entrar en balance y en respeto a lo que la dirección del municipio de Mayagüez tiene para con su gente y los compromisos. Y la gente son mi primera función, proteger los intereses de esa gente. Hay espacios donde quizás se pueden crear hoteles, se pueden explorar. Ningún inversionista privado o público me va a poner condiciones. Él puede hacer peticiones, son diferentes. Las peticiones se analizan y se discuten y se llegan a acuerdos donde se respete la hegemonía del municipio, donde el alcalde y su equipo de asesores, porque no es el alcalde solo, van a determinar qué es lo que más le conviene a Mayagüez. Lo que se cree en esa área turística, y estamos a favor de crear el turismo, no es sobre la base de encarecer todos los servicios de manera tal que lo que allí se cree no esté accesible al pueblo de Puerto Rico y en particular al área oeste y al pueblo de Mayagüez. Tenemos que velar porque sí haya un área turística, sí haya área de hoteles, pero que esos precios y esa inversión no atenten contra que el pueblo no los pueda utilizar. Porque aquí no estamos hablando de funciones elitistas. Aquí estamos hablando de que el pueblo, que es el que está aquí todo el tiempo, el turista viene y se va, tenga también acceso para utilizar esas facilidades. Así que este señor inversionista que llega prepotente, soberbio, arrogante, y porque tiene un dólar en su bolsillo, cree que nos va a doblegar o que yo voy a pasarle la mano, a sobarle el bolsillo, se equivocó de persona. En cuanto a energizar y garantizar la energía, claro, si viene un proyecto que le vamos a dar viabilidad para que se ejecute, tenemos que tener la garantía de que los servicios básicos de agua, de electricidad, deben estar garantizados. Eso, cualquier persona que vaya a hacer una inversión va a exigir eso. Y si podemos cumplir sin perjudicar al pueblo de suplir las necesidades de agua y de energía y de seguridad, pues se puede cumplir. Si vemos que no es viable, si que vamos a sacrificar la energía del pueblo para darle energía a un hotel y a un grupo de privilegiados, pues entonces puede estar seguro que el grupo, no el alcalde, el grupo completo de asesores nos va a decir: no podemos caminar por ahí, tendrá que buscar otro malecón en otro país. En cuanto a energía, estamos de acuerdo que se supla la energía, pero volvemos. Nos vamos a mover a energía renovable y Mayagüez va a ser la segunda ciudad o pueblo donde va a tener energía renovable para toda la ciudad. Ya tenemos Casa Pueblo en Adjunta, que ha demostrado que con microredes, asesorados por los científicos de nuestro Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas o el Recinto Universitario de Mayagüez, le han dado la asesoría para que Casa Pueblo haya energizado Adjunta y Adjunta esté funcionando con energía. Y si tenemos ese ejemplo que se proyecta en el mundo que está funcionando, Mayagüez va a ser la segunda ciudad. Vamos a crear microredes, vamos a buscar los fondos de donde sea y vamos a crear el ambiente económico para en todos los techos de Mayagüez tener placas solares que les sea económicamente viable a los ciudadanos, donde va a haber unos fondos que se utilicen para que sea costo efectivo. Y va, si Mayagüez tiene energía renovable, ese complejo hotelero y turístico va a tener energía de más a un costo mínimo, porque el sol no nos cuesta. El gas, vuelvo de nuevo al mismo tema, no va a ser la fuente de energía para esta gente. El gas no va a sobornar al doctor Viqueira para implementar esa fuente de energía como el recurso básico para suplir las necesidades energéticas de Mayagüez y de Puerto Rico. Yo no voy a claudicar a sobornos. Mi pedigrí de honestidad está ahí y mi promesa es eso, cero corrupción. Allá otros que están patrocinando esto sobre la base de ayudas por debajo de la mesa.
¿Dónde puedo conseguir más información de su plataforma para Mayagüez?
Pues mira, me pueden conseguir o nos pueden conseguir a nuestro equipo en nuestra página de Facebook, Dr. Viqueira, alcalde 2024. Estamos expandiendo nuestro horizonte en este proyecto de alcaldía que es nuevo para mí. Así que estamos cruditos, pero con un equipo sabroso que está ampliando los horizontes dramáticamente. En el web podemos conseguirnos en www.drviqueira.com. Y yo he estado disponible por los últimos 45 años que he sido pediatra en Mayagüez. En este momento, ¿dónde me consiguen 24/7, 365 días a la semana? En el Hospital San Antonio. Te llama al hospital, doctor Viqueira, candidato a alcalde, o una vez ya sea alcalde, doctor Viqueira va a seguir trabajando de pediatra en el doctor, en el Hospital San Antonio, por lo menos 3 días en semana de noche. Así que voy a estar ayudando porque hacen falta pediatras en Mayagüez y en Puerto Rico.
Pues doctor Viqueira, muchísimas gracias por haber estado en Repaso Noticioso.
Mi privilegio haber podido compartir y haber podido contestar de la mejor manera que he podido a tus preguntas.
Muchas gracias por escuchar este episodio especial de Repaso Noticioso. No dejes de escuchar las demás entrevistas. Mi nombre es Enrique Vargas y me despido. Hasta la próxima.
Estudio J.E. Studio.